Bueno, pues buenas. Primero queríamos daros las gracias por haber venido al noveno encuentro del Libro Anarquista. Simplemente pasaros a explicar un poco qué charla va a haber este fin de semana, para que lo sepáis y eso. Bueno, como ya sabréis, hoy está el debate sobre el movimiento 15M y ya mañana sábado se abrirá a las 11 de la mañana las puertas de la Prospe y por la mañana habrá la presentación del libro de Memoria 2, El duelo de inocencia, sobre Jean-Marc Rouillan y sobre los grupos armados de los 70, el cómo y el porqué de quienes decidieron tomar las armas para luchar contra el orden económico y político. Luego habrá, a las 15 horas habrá comida, luego por la tarde a las 5 habrá la presentación de un libro, o sea, veganismo, de la teoría a la acción, y un taller práctico que sería coge una gallina y corre, principios y prácticas de liberación animal. Y luego ya por la tarde, la presentación de, bueno, se hablaría en torno a las juventudes libertarias de los años 60, y ya el domingo por la mañana a las 12 había un taller de derecho laboral básico y a las 17 horas se hablaría sobre las revueltas en el mundo árabe, un análisis geopolítico. Simplemente decir eso, que tanto mañana como el domingo a las 3 de la tarde habrá comida, será comida vegana. Y eso será parte de la financiación de este encuentro, que es un encuentro autogestionado por nosotros y por lo tanto necesitamos el apoyo de todos para poder seguir. O sea, en ese sentido también tenemos bonos de apoyo y camisetas ahí a la entrada. Y nada, creo que de esto poco más. Luego eso, durante el día de hoy y sábado y domingo habrá los puestos de libros, la distri y todo eso. Y nada, ya si eso pasamos a la charla de hoy. O sea, primeramente deciros que no es una charla como tal, sino que va a ser un debate entre todos en el que podamos hablar sobre lo que ha supuesto el movimiento 15M, sobre estos últimos 6 meses, hacer un análisis de cómo ha ido funcionando, tanto aquí como en otras partes del Estado, porque ha venido gente de fuera, y ver un poco qué es lo positivo, qué es lo negativo, cómo podemos seguir creciendo, seguir avanzando. Y nada, o sea, lo que hemos propuesto es que, para organizar el debate, hemos visto de realizar 3 grupos, o sea, 3 temáticas diferentes, para que cada uno pueda elegir cuál le interesa más y poder participar en esa. Y lo que se hará eso es dividirnos en 3 grupos, uno allá atrás, uno aquí y otro aquí, y en torno a ello se dará una hora para el debate, más o menos, y habrá una persona de nosotros, de los que estamos aquí, para de moderador y para tomar un poco actas de lo que se vaya hablando, de las conclusiones, de tanto los consensos como los disensos, y luego al final de la hora se pondrá en común entre todos y ya pues si hace falta saber algo. Pero o sea, la idea es un debate por grupos pequeños en el que se ha visto que sería más interesante en pequeños grupos porque al final es cuando se puede participar realmente, porque aquí habrá, yo que sé, 100 personas, es un poco difícil. Al final de todo, cuando se hagan las conclusiones y cada grupo un poco explique de lo que ha hablado, si alguien quiere comentar algo, viene aquí y lo comenta. Pero hemos visto que para que sea más dinámico y al principio sea más útil, es más fácil en pequeños grupos donde realmente puede haber un debate y un diálogo entre la gente. Y nada, poco más. Luego, o sea, sería un poco deciros los 3 grupos que hemos sacado para que podáis decidir en cuál os interesa más. Primeramente hemos visto un grupo en el que, ya que esto es el encuentro del Libro Anarquista, los anarquistas hablemos en torno a cómo nos hemos posicionado ante el 15M, cómo hemos ido trabajando con él o no, cuáles son las virtudes o límites que le hemos visto, qué podemos aprender de él, de qué nos puede servir a nosotros para aprender del 15M y todo eso, y ver cómo hemos trabajado hasta ahora y cómo se puede seguir trabajando de en adelante. El segundo grupo sería sobre el 15M y el asamblearismo. O sea, hemos visto que uno de los puntos básicos sobre los que pivota el movimiento 15M ha sido las asambleas. Entonces, ver un poco, al haberse puesto en práctica realmente las asambleas, han visto sus límites, sus defectos, y ver cómo se puede mejorar todo eso y seguir creciendo en ese sentido. Y ya por último, el tercer grupo sería el 15M y su actitud ante la política. Cómo ha ido gestionando nuestra participación política en las plazas, cómo se ha ido relacionando con el poder, con los medios de comunicación, vamos, ahí, en general. Entonces, ahora simplemente sería dividirnos en grupos y luego, ya dentro de cada grupo, se explicará un poco más cómo funciona y todo eso. La idea sería que el grupo 1, que serían los anarquistas, los anarquistas ante el 15M, fuera al fondo. El grupo 2, que es el 15M y el asamblearismo, sería aquí a la izquierda, lo de la pizarra. Y el grupo 3, que es el 15M y el tema de la política, sería aquí. Entonces nos repartimos, nos levantamos, nos sentamos cada uno donde sea, y dependiendo de la gente que seamos, si hace falta, se vuelve a dividir el grupo o lo que sea. Si hay alguna pregunta, decirlo también, claro. Perdona, vamos a ir empezando con las conclusiones, si queréis escucharlas bien, y si no, si podéis hablar fuera, mejor, porque si no, no nos enteramos.
Gracias. Hola. Bueno, vamos a ir empezando con las conclusiones del grupo 2. El grupo 2 era 15M, asamblearismo y acción, y hemos ido tratando más o menos cada punto sin salirnos demasiado. Y bueno, el primer punto iba sobre asamblearismo y de su puesta en práctica y de los problemas que puede tener. Entonces, se habló de la masificación de ciertas asambleas en las que había miles de personas, que se perdía bastante la horizontalidad y llegaban a ser mítines más que asambleas. Entonces también se ha hecho una división entre lo que eran asambleas de barrios y asambleas centralizadas. Como que se vio que en las asambleas de barrios había menos problemas con la participación de las personas al ser grupos más reducidos. Se ha propuesto también como que se trataran todos los temas en grupos pequeños para conseguir más esa horizontalidad en vez de en grupos grandes. También se ha dicho que el 15M es un movimiento muy joven, que hay que darle espacio y tiempo. Que se ha hablado también de funcionar por adhesión en vez de por consenso, que muchas veces el consenso es difícil en grupos grandes o de coordinación. Sobre todo se ha criticado también pues esas asambleas grandes como la Asamblea Popular de Madrid, en la que hay demasiada prisa por globalizarlo todo y por unificarlo, en una sola idea. También se ha criticado el coordinarse sin tener unos objetivos concretos, sino como que se ha empezado de lo grande a lo pequeño, en vez de que empiecen asambleas de barrios y eso crezca una coordinación, como que se ha ido de una asamblea muy grande extendida a los barrios. Y que, pues sobre todo, se ha recalcado que tiene que existir una forma de coordinación natural. Y no sé, en el punto uno. Bueno, y en el punto dos seguía un poco con el tema de las asambleas, pero sobre la especialización. Y entonces, pues se ha visto que son necesarios los grupos de trabajo sobre temas específicos, pero que estos no deben decidir sobre el resto de la asamblea. O sea, como que haya grupos de debate y grupos de gestión, pero no grupos de decisión especializados, ¿no? No sé. Y que pues eso, que esos grupos deben llevar propuestas a las asambleas, pero que ahí se debata entre todas, no que tomen decisiones por todo el mundo. No sé. Y el grupo 3, punto 3.
Bueno, también aclarar que todo lo que estamos leyendo no son conclusiones, o sea, no es que todo el mundo en el grupo pensara igual, ha habido distintas posturas y no es tampoco una conclusión fija. Bueno, la tercera pregunta, leo la parte que más hemos tratado, sería: la asamblea y la horizontalidad han sido asumidas a efectos prácticos, pero para mucha gente ello no supone una negación de la representatividad como norma democrática. ¿Es esto superable? ¿Cómo podemos trabajar en convertir la asamblea en un espacio de intervención directa sobre problemáticas cotidianas actuales? Vale, pues... pues para empezar se ha visto que hay como dos posturas contrapuestas. Una sería gente dentro del movimiento que ve cuyo objetivo es una sociedad asamblearia, no se toma... Bueno, y el otro grupo de gente que vería las asambleas como un medio simplemente para articular peticiones al poder, para reivindicar cosas concretas y reformas, y no para un cambio global que se encamine hacia una sociedad asamblearia y horizontal. Se ha visto que, bueno, se ve que estas posturas conviven, aunque sean prácticamente irreconciliables, y mayoritariamente, en realidad, convive la segunda, o sea, predomina la segunda. Se ha comentado también la incoherencia de esta postura de gente cuyo objetivo es solamente reformas democráticas, pero permaneciendo en el parlamentarismo, y que en cambio utiliza la asamblea y el asamblearismo como funcionamiento. Bueno, ha habido también posturas que destacaban que a lo mejor el asamblearismo sería una forma de funcionar a nivel de comunidad en vez de a nivel de sociedad, a un nivel más reducido. Y poco más. Bueno, también matizar, la pregunta daba por hecho que el asamblearismo se ha tomado en el 15M como... desde el principio, como un postulado básico, y se ha matizado que no ha sido así en todos los casos y que si ha sido así, ha sido más o menos por casualidad y que no hay que dar por hecho que vaya a ser así siempre, que es algo que hay que pelear y que es muy frágil. Bueno. Y la última pregunta que planteábamos era si, en qué medida con el 15M se están regenerando los antiguos lazos vecinales y ahondando en la práctica de conceptos como la solidaridad desde las asambleas de barrios y pueblos. Bueno, pues en general veíamos que el 15M no ha regenerado ese tejido social, es imposible que en 6 meses se regenere lo que estaba por los suelos, pero que sí que ha servido para establecer relaciones y generar afinidades muy válidas para el empoderamiento de la gente dentro de los barrios y para que se empiece a poder hacer cosas desde el marco específico que comparten unas personas en una localidad. Se ha destacado la importancia de este tejido social para un cambio social. Y también se han comentado algunas acciones que se han llevado a cabo desde el 15M para fomentar esos lazos y para llegar a la gente, como puede ser los huertos populares, redes de apoyo mutuo, el apoyo en los desahucios. Y bueno, en general lo que se ve es que en vez de ir a más y sumar participación, se está yendo más bien a menos participación y a quedarse pues las pocas personas que más afines son. Y más o menos eso es todo en el grupo 2.
Bueno, pues yo voy a leer más o menos lo que se ha sacado del debate que hemos tenido en el grupo 3, que sería el debate en torno al 15M y su relación con la política. En ese sentido se ha visto que importante que desde un principio no se entienda el 15M como un movimiento homogéneo, sino que es un ente heterogéneo, son un mogollón de diferentes asambleas, diferentes personas en diferentes lugares del Estado que están tratando de crear política desde abajo en ese sentido. Entonces, no hacer como hace el poder, no hacer como hace los medios de comunicación, que le intentan dar un... O sea, que muchas veces se acaba hablando del 15M como algo general, como el 15M es, el 15M no es, y eso no sería así, sería más bien... En mi experiencia cotidiana, en mi asamblea del 15MS o lo que sea, en ese sentido, se ha visto importante. Luego, eso al mismo tiempo da a que cada uno, cada asamblea tiene sus ritmos, sus diferentes formas de avanzar y, por tanto, tampoco se le podría dar unas pegas o unas alabanzas al general como tal. Luego se ha visto que el hecho de que se denomine muchas veces al 15M como reformista, primero no lo ve, o sea, tampoco se veía como algo... en ese sentido negativo, sino que sí, es esa misma capacidad reformista, o sea, esa misma sujeto reformista en ese sentido ha llevado a que mucha gente pudiera participar del 15M, que si desde un principio hubiera tenido otro tipo de posicionamiento, hubiera sido mucho menos masivo, hubiera conseguido que mucha menos gente pudiera participar y a partir de ahí ir creciendo. Entonces se ha visto que eso sí, sería importante, que al final, o sea, muchas veces desde el movimiento libertario se planteaba de una forma... que tenemos un cuerpo teórico muy bien creado, pero que luego a la hora de llevar a la práctica donde empezaban los fallos, y que ahí es donde realmente se ha visto que con el 15M esa radicalización o esas ir hacia adelante, ese crecer, se va dando día a día en la práctica, en según cómo va caminando. Entonces, en ese sentido, se hacía una crítica a un cierto afán evangelizador que tiene muchas veces el anarquismo, en ese sentido, de pensar que entenderá al resto como niños a los que tenemos que ir dándoles guías por las que seguir. En ese sentido, se entendía que la radicalidad estaba ya de por sí en el hecho de que mucha gente se juntara para hablar sobre unos problemas comunes, sobre unas formas de afrontar esos problemas. Luego también se ha visto una cosa muy importante que a lo largo del tiempo del 15M es que ha conseguido generar una agenda propia política, en ese sentido, que ha conseguido sacar a la luz problemas que no eran problemas que estaban en los medios, no eran problemas que estaban en el día a día del poder, sino que se ha conseguido sacar a luz esos problemas. Pero por ese mismo lado también se ve que desde el movimiento libre, o sea, al final, gran parte de lo que se ha estado hablando ha provenido de qué pensamos los anarquistas de ello, porque al final éramos gran parte de la gente que participaba en esto, pero bueno. Entonces ha sido el tema de que faltan muchas veces, o sea, líneas concretas de acción, que es lo que teníamos que seguir sacando hacia adelante, que muchas veces nos enfrentamos a problemas y la única línea de acción realmente determinada es la estatista, y que nos falta ese seguir en ese sentido, seguir creando formas de actuación concreta. Pero que también se ha visto que eso en parte va a ir surgiendo con la creación colectiva, o sea, que ese estar ahí en las asambleas, ese ir viendo los problemas, también va a ir llevando a que esas líneas de acción vayan saliendo, vayan surgiendo. En ese sentido se ha visto bastante importante que se están creando redes de apoyo mutuo. Eso se ha visto como uno de las principales ventajas que está teniendo el 15 en ese sentido. Y poco más, ¿no? Y luego, bueno, si acaso estaría también el tema de el concepto de democracia como tal, que se está replanteando ese concepto que nosotros teníamos del anarquismo, se entiende como la democracia, en muchos casos se entiende como la democracia representativa, y cómo desde aquí está surgiendo también un debate en torno a qué es la democracia, qué puede ser la democracia, si la democracia puede ser la democracia directa. Bueno, en ese sentido, que al final como que vemos que en gran parte de las acciones y de la práctica del 15M sí que estamos muy parejos, sí que tenemos muchas cosas que darnos unos a otros, y que a lo mejor esa teoría es un poco más, o sea, la teoría está menos perfilada, pero que en la práctica donde se va avanzando.
Creo que más o menos.
Pues.
Bueno, lo primero. Explicaros que en el grupo del 15M y los anarquistas nos hemos tenido que dividir en tres grupos distintos porque pues era muchos y rompía un poco la dinámica que teníamos pensado de realizar. Yo he estado de moderador en un grupo, José ha estado en otro y Héctor ha estado en otro. voy a contar un poco qué es lo que hemos hablado en nuestro grupo y se va a ver complementado con lo que, pues aquello en lo que no sea redundante con lo de los otros grupos. Bueno, lo primero que se ha comentado es que con respecto a la intervención de los anarquistas y el 15M, que lo que existe es una falta de debate entre todos, ¿no? Que no, que es algo de lo que no hemos reflexionado todavía, ni utilizando las herramientas que tiene el anarquismo en sus publicaciones, ni entre todas, ¿no? Hemos hablado de que falta un debate. Se ha hablado de que existen dos vertientes de los anarquistas, más de dos vertientes de los anarquistas dentro del 15M o con respecto al 15M. Por un lado están los que participan desde siempre y siguen participando, los que no han participado nunca y siguen sin participar, pero por otro lado sí que hemos visto que existe como una movilidad, ¿no? Que hay gente que antes participaba y por los motivos que vamos a hablar luego ya ahora dejan de participar, y gente que antes no participaba y ahora sí que participan dentro del 15M, ¿no? Que no existe, como no existe un debate, tampoco existe una posición única de los anarquistas con respecto al 15M. Se ha considerado que el 15M es una oportunidad, ¿no? Que los anarquistas participan porque supone una oportunidad de poder hablar o comunicarse o relacionarse con un entorno mucho más amplio de lo que teníamos hasta ahora, que nos hace también participar de una manera o un acceso más cómodo a las luchas parciales. Y con respecto a las luchas parciales, luego nos vamos a referir con los límites que se nos plantean, ¿no? Si cómo afrontamos los debates, las cuestiones y las estrategias o las tácticas o los discursos dentro de estas luchas parciales. Hemos visto, pues bueno, que a través del 15M pues se difunde el asamblearismo, ¿no? En las plazas, y que por otro lado tampoco hay que dejar las luchas de siempre, que hay que participar en el 15M, pero por otro lado seguir realizando la labor que hacían los colectivos anarquistas anteriormente, y que hay que participar dentro del 15M pues dando alternativas. Límites que se encuentran dentro del 15M desde el anarquismo, pues por ejemplo que se declara no violento o que cambia algunos términos de revolución por revolution, ¿no? Que es como una manera de vaciar o debilitar algunas de la teoría crítica que se estaba manejando. Que los anarquistas no han sabido o no han querido o no han podido combatir a los recuperadores o aquellas personas que conscientemente tienen la intención de marginar el discurso anarquista dentro de las asambleas. Luego, la cuestión de la criminalización del anarquismo nos vamos a remitir más tarde también. Bueno, y que, pues eso, que no hay que olvidar ni el pasado del anarquismo ni los presos, y hay que continuar con las luchas. En eso pues se ha redundado. Se ha hablado también de que inaugura un nuevo ciclo, pero que ese nuevo ciclo que se inaugura, tenemos que ser conscientes desde el anarquismo que ya ha habido épocas en las que el movimiento autónomo o las asambleas han tenido esa misma incipiencia y han sabido ser recuperados por parte del sistema. Y hay que pues seguir manteniendo pues las cuestiones conflictuales, ¿no? Priorizando, por ejemplo, cuestiones como el 15J, que es la fecha en la que pues el 15M participó de las luchas de las asambleas obreras aquí en Madrid. Se ha dicho que el 15M es un medio para extender el anarquismo, que el 15M supone una oportunidad para radicalizar el discurso de la gente, y que el 15M ya tiene muchas cosas propias del anarquismo, como es la autogestión o la autonomía. De todos modos, se plantea que en el 15M hay distintos momentos. Uno es el principio y el otro es pues en lo que ha ido derivando ahora mismo, ¿no? Y que dentro del 15M existe una criminalización del anarquismo. Con respecto a la criminalización del anarquismo, lo que se hace, o sobre lo que se ha reflexionado, es que alguna de esa criminalización o esa marginación es consciente. Es decir, que hay grupos con la intención de marginar al anarquismo. Por otro lado, también se ha dicho que no necesariamente eran grupos intencionados, que igual que la sociedad tiene un cierto discurso que es predominante, ese discurso lo que hace es marginar por sí mismo al anarquismo, y es un discurso que no conscientemente, pero está difuso entre las personas que participan en las asambleas. También hay personas que han dicho que descriminalizar al anarquismo, que en su asamblea no se lo han encontrado, que se han encontrado bastante cómodos, que les escuchaban y que, vamos, y que les trataban perfectamente, con curiosidad incluso. ¿No? Bueno, igual eso lo he añadido yo. No. Bueno, pero sí, vamos, que no sentían esa lejanía, no con curiosidad de un museo, lo siento. Sí, que lo que hay que llevar es un discurso radical, es decir, plantear las problemáticas no desde su apariencia más superficial, sino aquella o aquellos problemas que, aunque tengan una apariencia superficial, subyace de unas raíces mucho más profundas, y que lo que hay que hacer es referirnos a esas raíces sobre las que se hunden los problemas. Que hay que plantear alternativas al capitalismo dentro del 15M y que el anarquismo tiene mucho que decir. Por otro lado, también se ha planteado lo complicado que es romper el gueto para los anarquistas en el 15M. Como que son ya lemas o eslóganes construidos, ¿no? Lo de tenemos que romper el gueto. Claro, tenemos que romper el gueto, pero no es fácil, porque no te encuentras tan cómodo en una asamblea con tanta gente como cuando a lo mejor estás con tu grupo de afinidad o tu asamblea de tu colectivo, que al máximo son 15 personas. Entonces hay que plantearnos que hay algunas personas que participaban y que han dado un paso de nuevo hacia volver al trabajo que llevaban normalmente sin participar en el 15M. Y bueno, la persona que ha intervenido lo que consideraba es que lo que hay que hacer es superar y no encerrarse en sí mismo, aunque no sea fácil salirse del gueto. Otras personas planteaban que lo de los consensos de mínimos, que no se ve nada de libertario y que allí no había poco que decir. Por otro lado, también se ha dicho que no hemos utilizado las organizaciones o la organización o los contactos o las estructuras de las que se ha dotado el movimiento libertario para combatir esa mentira que suponen los consensos mínimos, que ni fueron consensuados y se extienden como si fuesen ciertos algo que no lo es tal. También se ha planteado que, bueno, que el que algo, aunque fuese un consenso mínimo, las cosas no tendrían por qué, ¿no? Que los anarquistas aporten el discurso de que un consenso mínimo, que aunque fuese cierto, que no lo es, pero que aunque fuese cierto no supone ningún dogma, que las cosas pueden cambiar. Límites que encuentra el anarquismo dentro del 15M. Pues la cuestión de la no violencia, que se vincula en algunos lugares a identificar no violencia con respecto de la legalidad, y que el 15M sigue manteniendo en algunos aspectos la cuestión de que el Estado te va a proteger. Se ha considerado que es posible que eso se modifique con la represión que la gente imagina que va a haber. La cuestión de lo público, y eso nos enfrenta al debate a los anarquistas de si vamos a participar en las luchas como la defensa de la educación, se ha mencionado, de la sanidad o de otras cuestiones, cuál es el discurso que nosotros tenemos con respecto a eso, ¿no? Si se ha hecho un debate en el que se distinga entre lo que es estatal, lo que es público, lo que es privado, lo que es ánimo de lucro, y si se ha metido la cuestión de lo autogestionario. Y por otro lado, se ha hablado también de que la asamblea no es funcional en el ámbito estatal, es decir, que no se puede dar una alternativa asamblearia al modelo de Estado actual cuando la asamblea, donde el ámbito en el que se circunscribe, es mucho más local, y no es funcional pensar que, bueno, pues que la asamblea puede gestionar un territorio como el del Estado ahora mismo, que tendríamos que ser más conscientes de cuál es el modelo de organización política o de federación que se desarrolla posible a partir de las asambleas. Hemos hablado de que necesitábamos ser comprensivos con los plazos de la gente, es decir, que alguien ahora mismo no tenga las nociones que tiene otra persona no significa que sea un reformista, ¿no? Sino que, pues bueno, la gente necesita de ciertos plazos porque nadie ha nacido anarquista. De hecho, algunas de las cosas que hemos hablado y es de que la velocidad con la que está habiendo una maduración política, de una maduración en la capacidad de reflexión sobre la realidad, es mucho más rápida que la que, pues, personalmente algunas personas han tenido o hemos tenido, que nosotros éramos más lentos, ¿no? Que el 15M sirve, pues, para desmitificar a la policía y a los medios de comunicación. Antes eran instituciones mucho más con una credibilidad mayor de la que lo tienen ahora. La gente ya, pues, empieza a no creerse las versiones de la policía ni de los medios de comunicación. Con respecto al cuando se criminalizaba el anarquismo dentro del 15M, ha habido una aportación que ha dicho que también se criminalizó al feminismo, pero que su constancia le ha permitido que el discurso sea comprendido y muchas veces compartido. ¿Sabes? Que es esa constancia en el trabajo, en la tarea que se desarrolla dentro de la Asamblea, lo que permite romper esas intenciones conscientes o inconscientes, de las que hemos hablado antes, de criminalización. Que el anarquismo, que el 15M ha aportado muchísimas ganas al anarquismo, ¿no? Ha sido como un viento, una brisa de aire fresco. Ha permitido también poner en práctica metodologías, el reto que supone organizar asambleas 15, 20, las que sean, de distintos lugares, ¿no? Eso supone un método. Antes no tenías esa exigencia de organizarte así, porque no existía esa base material de tantísimas asambleas y supone un reto para el anarquismo poner en práctica las cosas que estaban planteando. También ha supuesto la oportunidad de vivenciar los valores de los que nosotros hablábamos, ¿no? De solidaridad, de autogestión, de asamblearismo. Algunas personas han criticado que el anarquismo ha ido de vanguardia, ¿no? Que llegábamos allí diciendo lo que tenía la gente que hacer o no teníamos que hacer, y que deberíamos de adaptar nuestros pasos al resto, que para eso están aprendiendo a toda velocidad. También ha existido justo una intervención anterior en otro sentido, ¿no? Ir a decir que si el 15M no avanza, pues superarles y seguir, porque había dos concepciones. Con respecto a eso, que ahora nos vamos a ir a... Había dos concepciones, porque algunas personas creen que el 15M está extinguido y otras personas consideran que no lo está. Que hay que resistir a la manipulación y seguir acudiendo y que deberíamos haber utilizado nuestra organización para desmentir el consenso de mínimos. Eso ya lo hemos dicho. Bien, cosas buenas que ha supuesto el 15M también para el anarquismo. Pues que el 15M supone una cobertura social frente a la policía, supone un colchón social, una legitimación del hacer política en la calle, que es una de las prácticas que el anarquismo, pues, tiene habitualmente. Que ahora la gente se siente mucho más legitimada en hacer las cosas que hacía o se ve mucho más respaldada por un colectivo social más amplio. Que no hay que temer separarse del 15M porque el 15M está extinguido. Se habla de él ya en pasado. Otras personas han dicho que no es cierto, que el 15M se sigue manteniendo, aunque sea con números más bajos. Otras personas han dicho que no solamente se sigue manteniendo, aunque sea con números más bajos, sino que el trabajo efectivo que se hace es cualitativamente mejor. Es verdad que los números son inferiores, pero que la gente ya se conoce, que la madurez política es mayor y, sobre todo, que las cosas de las que se hablan se trabajan y se llevan a cabo. Algunas personas han dicho que el 15M ha puesto de manifiesto la inoperancia del anarquismo frente a la manipulación, que no hemos sabido acciones tan grandes o con asambleas tan grandes o con problemas de distinto orden saber operacionar aquello que la gente se estaba planteando, darle salidas. El 15M ha supuesto la clarificación que solo la ocupación del espacio público, la lucha, la ocupación de la acción directa o el evitar desahucios, que solo eso te plantea soluciones que sean, pues, de ganar batallas. Una cosa que de la que se ha hablado es que aquellas personas que no participaban, anarquistas, que no participaban en el 15M porque no estaban de acuerdo, porque no lo veían útil o porque no tenían tiempo, por las razones que fuesen, no han, de todos modos, aunque no estuviesen de acuerdo, apoyado a aquellas personas que desde el anarquismo sí que lo consideraban útil. Es decir, una cosa es que tú no participes y otra es que no des tu apoyo entre anarquistas a las personas que sí que están participando en el 15M. Por otro lado, la pelota se ha devuelto al mismo tejado desde el que fue lanzado. Y es decir, que la gente que estaba dentro del 15M, tan imbuido en esas luchas y en ese momento que es especial, no han sabido ver cuáles eran o no han sabido integrar cuáles eran las críticas que desde los anarquistas que no participaban se le ha realizado. Lecciones que tiene que dar el 15M al anarquismo, pues por ejemplo, el uso de las redes sociales, la capacidad de convocatoria que ha tenido el 15M, pues el anarquismo no lo ha tenido desde hace mucho tiempo. Cosas positivas que nosotros hemos, o los anarquistas han aprendido desde el 15M, pues que hemos aprendido a ser más pragmáticos. Si nuestro objetivo es tejer comunidad, es empezar a desarrollar proyectos, a lo mejor no es necesario enfrascarse en debates que no te van a llevar a mucho más allá que estar 5 horas discutiendo para no llegar a un acuerdo, y que lo que sí que funciona es decir, bueno, pues el objetivo es este, a lo mejor tejiendo red, tejiendo comunidad, voy a darle más salida a las cosas que yo quiero llevar a cabo. Como parte final, pues hemos hablado de que no solamente el 15M ha supuesto un aprendizaje para el anarquismo en general, sino que el 15M ha supuesto un aprendizaje también personal, que hay para muchas personas ese viento de aire fresco ha supuesto ver que lo que ellos estaban planteando no era una cuestión de uno o de dos, sino que se puede llevar a la práctica y que supone la vivencia de esos valores, ¿no? Que uno no está solo en las cosas que se estaba planteando. Y también que del 15M nacen otra serie de cuestiones que a lo mejor no se circunscriben exclusivamente al 15M, pero que suponen la oportunidad pues, para abrir otros ateneos u otros espacios. Y en resumidas cuentas es eso.
Ya. Bueno, yo realmente voy a ser un poco más sintético, voy a comentar cosas un poco más concretas porque prácticamente lo que hemos hablado va un poco en la línea de lo que ha hablado, de lo que han comentado el otro grupo. Entonces, así como puntos a comentar, se ha hablado de superar el discurso ciudadanista con unas reclamaciones reales y una práctica un poco que lo desborde y que busque sus contradicciones. También se ha hablado un poco de la evolución, un poco en la línea de lo que estaba comentando el compañero, que hay una evolución y que hay que tener paciencia y que estamos aprendiendo, o sea, que está aprendiendo todo el 15M, estamos aprendiendo todos y que hay que esperar un poco. También se ha comentado un poco en no caer en el... Al radicalizar el discurso, todos estos comentarios que se suelen oír de que radicalizar el discurso, que puede tender a generar una vanguardia y que había que tener mucho cuidado y estar un poco en la propia evolución que está llevando el movimiento. También ha habido un poco de disenso, sí que había gente que comentaba que no hay que esconderse, que somos anarquistas y que tanto en discurso como en las formas de funcionar, pues que en el 15M teníamos que reclamar nuestro espacio y comentarlo. También se ha hablado que en distintas ciudades se ha vivido la experiencia de diferente manera y había gente que no, que sí que hablaba un poco que se puede, que realmente son los valores libertarios los que tienen que estar ahí, más allá de decir soy anarquista, antiautoritario y entrar un poco con esto que puede echar para atrás. Pero había un poco, había dos posturas diferentes. Luego se ha dicho que realmente el contexto actual en el que vivimos, que nos obliga a estar en el 15M, sea para aportar, para aprender de él o para destruirlo, pero que no se puede obviar esta realidad que estamos viviendo, que pues eso, que de cualquiera de los prismas que había que estar. Y luego una necesidad de autocrítica, tanto colectiva para adentro, hacia afuera, y fomentarla en el propio 15M para que aprenda un poco de los propios errores que ya en estos 6 meses pues han ido llevando. Y en principio así es lo que se ha hablado.
Bueno, pues yo también voy a intentar ser breve, voy a intentar recoger un poco lo que se ha hablado, porque no hemos tenido mucho tiempo de hacer las conclusiones. Pero en líneas generales, así por poner unos puntos, ha estado bastante la idea en el aire de que hay una necesidad. Bueno, el debate ha empezado con varias intervenciones hablando de una perspectiva autocrítica de la intervención de los anarquistas, en el sentido de que, bueno, pues a veces llevamos el crédito político a los espacios como el 15M, o que, por ejemplo, riesgos de participar en el 15M serían acabar haciendo el trabajo sucio a cualquier listilla de una asamblea o rechazar participar por purismo. Y había alguna intervención al menos que ha comentado que esto era un problema que se ha planteado siempre a lo largo de la historia, desde, bueno, nos hemos remontado muy atrás. En ese sentido, se ha empezado a hablar en diferentes momentos de la necesidad de adaptarse al 15M, ¿no? Existe una serie de líneas rojas que como anarquistas no podemos, no se ha expresado así, pero bueno, que tampoco vamos a bajarnos al subsuelo o rebajar extremadamente nuestro discurso, pero cierta necesidad de, bueno, ver cómo podemos intervenir al intervenir en el 15M, pues por ejemplo se ha hecho hincapié, algunos han comentado, de no aproximarse con consignas grandilocuentes, tipo muerte al Estado, vida a la anarquía, en concreto, y otra gente ha hablado más de que es necesario incidir en lo cotidiano. Lo cotidiano puede ser o bien consignas más adecuadas a lo que se está hablando, pero también ideas como ocupar, como autogestión, que el propio 15M luego ha ido asumiendo a lo largo de este tiempo. Otro punto que ha estado todo el tiempo en el aire es entender el 15M como un proceso que evoluciona, si bien no rompe con el sistema, lo cual es bastante obvio, es un proceso que evoluciona, en el cual la gente aprende, nosotros aprendemos de él, que cambia y que, como ha comentado también José, que bueno, que la gente tiene unos ritmos y que hay que respetarlos en general, que no, ninguno, o sea, todos tenemos un proceso de evolución y eso tanto personalmente como a nivel de movimiento ocurre. La consecuencia de esto es que, bueno, la gente valoraba muy positivamente, al menos algunos, el hecho de que fuese un movimiento plural, alejado de lo que suelen ser los espacios anarquistas, que son más de tipo afinitario, en el cual te enfrentas a gente que no piensa como tú, lo cual, bueno, es un proceso de enriquecimiento, y que había una necesidad de no ser extremadamente rígido, de ser tolerante con las opiniones, o sea, con las opiniones que se expresaban en el 15M, y que luego aprender a ceder en ciertas cosas a cambio de que se asuman otras que tú consideras importantes. En este sentido también se ha comentado así por encima la problemática que puede tener el hecho de las asambleas, ¿no? Me quedo con una frase que decía: no convertir las asambleas en atentados contra el asamblearismo. Me pareció interesante. También hemos hablado bastante tiempo en diferentes intervenciones de la necesidad de hacer una aproximación práctica al 15M, o sea, no basada simplemente en ideología, no basada simplemente en discurso, y que es necesario, pues algunos han comentado, no tanto decir las cosas como hacerlas, han puesto ejemplos por ejemplo, las tiendas gratis o para no consumir, o lo que yo comenté antes de autogestión o la ocupación, y que siempre, en todo caso, el discurso, cuando hagamos un discurso en el 15M, un discurso que pretende ser anarquista, que sea acompañado de una práctica, ¿no? Es necesario estar en las luchas para poder criticarlas, para poder criticar sus limitaciones al menos, por ejemplo, y también en ese sentido, que a veces es necesario desprenderse de la ideología política y la identidad. O sea, no el ir allí no pretendiendo demostrar que somos anarquistas, sino aportando, pues bien, con ciertos discursos, ciertas ideas o ciertas prácticas. Creo que eso ha estado bastante tiempo, lo hemos hablado bastante. Y por último, hemos tenido bastante sobre las posibles alternativas que como anarquistas podemos plantear. Y aquí ha habido bastante tema, ¿no? Por ejemplo, creo que ha quedado bastante claro que ninguno estamos contentos con que simplemente esta participación se limite a una defensa del estado de bienestar, de lo público, de la sanidad pública, etc. El problema es que al plantear las alternativas, tanto a la sanidad pública como la educación pública, pues no estaba nada claro. Ha habido gente que ha comentado, por ejemplo, que en el campo de la alimentación, proyectos tipo como el VAO o cosas parecidas, pues son alternativas realistas, o la ocupación es una alternativa al problema de la vivienda, aunque otros han comentado que no lo es tanto para determinados sectores de la población, al menos no cuando es algo tan todavía minoritario. Y ha habido gente que ha comentado, por ejemplo, que directamente no estamos preparados para vivir en un sistema sin Estado a día de hoy. La gente no está preparada para un sistema. Entonces, las alternativas que podemos dar pueden estar fuera de contexto, o bien porque ni siquiera nosotros mismos la estamos practicando. Y aquí ya nos hemos cortado, pero sí que ha quedado un poco el tema de qué alternativas podemos dar, ha quedado un poco en el aire. Si alguno que está en mi grupo ve que no he recogido todo, pues que intervenga.
Simplemente que si de cualquiera de las conclusiones que se han sacado alguien considera que no se ha recogido lo que ha dicho y quiere comentarlo, realmente estamos fuera un poco de tiempo. Sería comentar alguna cosa concreta sin salir a un debate, sin empezarlo. Pero si alguien considera que hay alguna opinión que no se ha recogido, pues que salga y lo comente, pero sin empezar un debate, simplemente como un lapsus de los moderadores que no hemos podido recoger todo.
Bueno, yo lo que quería comentar no es una aportación mía, es de una compañera que he oído en mi grupo y que me ha parecido importante, porque aparte de la criminalización del anarquismo, también me ha parecido que ha habido mucha gente como que le ha abierto la mente, gente que no había tenido nunca un contacto directo con anarquistas y que le ha servido como para abrir la mente, como para decir, oh, no son los terroristas que yo tenía en mi imaginación, son personas que tienen su coherencia. Y nada, me pareció una aportación importante.
¿Alguien más? ¿Alguien quiere comentar algo más? No, pues en principio damos por cerrado el debate. Muchas gracias por asistir. Mañana, desde por la mañana, hay charlas. Tenéis los programas por aquí, los podéis coger. Y pues nada, gracias por todo.